Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Damián Cantor, Te Cantor La Justa, comienza en Radio Cultura 97.9. El tiempo a esta hora de la mañana, 14 grados la temperatura, humedad 32%, máxima para hoy 17 grados. Damián, ¿cómo estás?
¿Qué dice? ¿Cómo le va tanto tiempo?
El saludo a todo el equipo.
Bien, al señor Claudio Pérez, a la señora Natalia Medina, le mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo, posiblemente teniendo en cuenta que está desacelerando el tema de la curva, la pandemia, pero tenemos la incertidumbre enorme con lo que puede llegar a ocurrir con esta famosa variante Delta. Ojalá nos podamos reencontrar próximamente en vivo y en directo. ¿Eh?
Lo esperamos siempre también por acá.
Bueno, nada, agenda informativa, mucho tiene que ver precisamente con esta aparición, primera persona fallecida por esta famosa variante Delta y esta desaceleración pronunciada que está teniendo el tema de los contagios y también el tema de los fallecidos. Hay diversos ángulos. Hoy surgió a la mañana el infectólogo López, que es también asesor del gobierno, advirtiendo que hay 8 millones de vacunas en stock que no están siendo aplicadas. Y esto llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que solamente el 60% de los argentinos, solamente 6 de cada 10 argentinos recibió al menos una dosis de la vacuna, teniendo en cuenta que se viene esta famosa tercera ola, que todavía no sabemos cuándo va a llegar, algunos especulan que va a ser el próximo mes, y uno se pregunta, ¿por qué hay 8 millones de vacunas guardadas, sin aplicar, sin distribuir, teniendo en cuenta la inminencia de esta famosa tercera ola? El tema del Olivo Gates, la difusión de las fotos con el presidente festejando en plena pandemia, con todo el mundo en cuarentenado. ¿Cómo está repercutiendo eso frente a las PASO, que la tenemos acá a la vuelta? Dentro de 3 semanas se votan. Así que tenemos una agenda que tiene que ver con el análisis político, qué es lo que está ocurriendo, cómo se está moviendo, qué es lo que se prevén, qué es lo que aparecen en los números en las encuestas, si esto efectivamente se van a corroborar o si nuevamente van a fallar o van a surgir nuevas unas sorpresas teniendo en cuenta este contexto tan dificultoso. Así que no queremos perder tiempo, tenemos una agenda preparada precisamente para hablar de eso, un poco el análisis político de lo que se viene, de las PASO que se votan dentro de 3 semanas, es la primera prueba electoral y donde van a surgir los primeros números claros de cómo repercutió el escándalo de los festejos en Olivos mientras todo el mundo estaba en cuarentenado y también este fenómeno de la cuarentena. Me llama mucho la atención estas 8 millones de vacunas que están disponibles para ser aplicadas y no se aplican, y el bajo porcentaje de personas vacunadas con al menos una dosis. Le quería preguntar, señor Quique Matavoz, si usted ya tiene las 2 vacunas, ¿no?
Sí, sí, hace ya más de 2 meses y medio, 3 meses ya.
¿Con las 2 dosis completadas?
Sí, 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 sí.
¿Qué le tocó?
AstraZeneca.
Las 2 con AstraZeneca.
Así es.
Bueno, precisamente este es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Teniendo en cuenta que con el tema de las 2 dosis y con el esquema completo, hay que ver cuál es el grado de eficacia que tienen las vacunas para frenar o, primero, para evitar contagiarse y, por segundo, tener una enfermedad grave o complicaciones severas, precisamente derivado en el caso de que a uno le toque. Le quiero contar que yo tuve la semana pasada la segunda dosis, completé el ciclo en una combinación entre la Sputnik, que fue la primera dosis que tuve, y la vacuna Moderna. Quiero decirle que tiene algunos efectos adversos un poquito más elevados que lo normal, nada absolutamente grave. Lo cierto es que estar con los 2 dosis me parece que es una de las variantes clave. Lo que me pregunto, te decía Quique, es si estas 8 millones de dosis tienen que ver con una mala gestión de la distribución de las vacunas, como ya está largamente demostrado, o si hay una intencionalidad política de vacunar lo más cercano posible al día de la elección. Es una gran pregunta que va a quedar flotando en estos días que restan para las elecciones, las primeras elecciones generales, y donde mucho se juega el gobierno y especialmente el futuro político de Alberto Fernández. 11 y 13 de la mañana, si a usted le parece bien, señor Quique Matavoz, vamos a la primera pausa musical y nos metemos de lleno en el programa del día de hoy.
Te canto la justa, Damián Cantor.
So I set my sights and fly, 'cause I don't wanna let another moment pass me by. I don't wanna sleep all day. I gotta make a move and get it done before it fades away. All those things that make you mad, and I don't lose no sleep about the things that I never had, 'cause I know what it's all about. I gotta get me something before the lights go out.
get on now, now, and I've learned my lesson well. And you may think it's heaven while you put yourself through hell. But in the end, when it's all said and done, you got to love to live, live to love. You got to have yourself some fun.
Para encontrarse con Te Canto la Justa con Demián Cantor, el WhatsApp es el 1155-77-1192. 11-55-77-11-92. Te canto la justa, Damián.
Decía que una de las, uno de los datos llamativos, lo venimos advirtiendo en diversos programas, tienen que ver con la enorme dispersión y con la disparidad que hay entre los diferentes números que barajan las diferentes consultoras políticas. Esto habla de, y también con respecto a los últimos resultados y lo que mostraban las encuestas los días previos, las diferencias enormes que se produjeron. Esto lo venimos advirtiendo, tiene que ver, dicen por lo menos los expertos, que tiene mucho que ver con que mucha gente no responde las encuestas, por lo cual uno siempre recomienda tener en cuenta que los números que se difunden en las encuestas hay que tomarlas con pinza y con mucha precaución. Pero más allá de los números que muestran las encuestas, nos interesa hablar de esto, cómo va a repercutir los dos hechos políticos tan fuertes que están repercutiendo en el ánimo social, y en realidad podríamos agregar uno tercero que tiene que ver con el tema de la economía. Uno por el lado, el tema de la vacuna, el avance de la pandemia y el respecto, cómo está impactando eso en el humor social. Y por otro lado, esto que veníamos hablando, ¿no? El tema de el plan de vacunación, 8 millones de dosis que no se aplican, si hay una intencionalidad política sobre eso como para tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible lo más próximo a las elecciones, teniendo, especulando con que eso puede llegar a cambiar o a modificar el ánimo a la hora de votar. Para hablar de todo esto, cómo está repercutiendo el Bill Gates, el tema de la vacuna y la crisis social, lo tenemos en línea a Raúl Timerman, que es consultor político y director del grupo de Opinión Pública. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Estamos, en el invierno, tomando todas las precauciones posibles y tratando de atravesar este momento tan difícil del país. Sí. Raúl, ¿qué es lo que están primero? ¿Los números que tienen ustedes con respecto a las PASO?
Bueno, primero que te digo que si vos mirás el conjunto de las encuestas, porque si hay algo que se ha multiplicado del último año ha sido el número de encuestadores, vas a encontrar encuestas que te dan ganador en la provincia de Buenos Aires a Juntos por el Cambio, encuestas que te dan ganador al Frente de Todos, a nivel país que te dan ganador a Juntos por el Cambio, que te dan ganador al Frente de Todos. Básicamente lo que está ocurriendo en este momento es que se presenta una elección muy competitiva con un número importante de indecisos, que es muy difícil a través de la repregunta conseguir una definición. Más el hecho de que va a haber un nivel de ausentismo posiblemente el más alto de los últimos años. Uh-huh. Vos fijate en las elecciones de Salta, de Jujuy y de Misiones, el índice de presentismo ha sido bajo, del orden del 60-65%. Uh-huh. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vos sabés que cuando vos haces una encuesta, hay toda una cocina interna, la cocina sana, digamos, la que es realmente necesaria, que es que vos tenés que ajustar en función de los grupos etarios, de los niveles socioeconómicos y de hombre-mujer. Tenés que hacer los ajustes necesarios para poder tener una muestra representativa, aparte de la parte demográfica de distribución del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el la corrección muy difícil es la de quiénes se van a inclinar más por ir a votar, los que votan a favor del gobierno o los que votan en contra del gobierno.
Tengo la percepción, y esto es simplemente por con un análisis muy obvio, que aquellas personas que son las más convencidas son las que precisamente van a ir a votar, y aquellas personas apolíticas o que tienen algún tipo de rechazo o no le interesa básicamente el tema político, son las que se van a sentar. ¿Vos haces ese mismo análisis?
En principio los grupos duros sí, son los que van a ir a votar, pero después cuando tomás los grupos blandos, yo creo que aquellos que están enojados con el gobierno tienen más tendencia a ir a votar que aquellos que están menos enojados y tienen más desinterés. Yo creo que el ausentismo va a favorecer a la oposición, y que lo que el gobierno tiene que hacer es militar el presentismo, digamos, llevar gente a votar, gente simpatizante, por supuesto.
Decime una cosita, no sé cómo el periodo que hacen ustedes los estudios, las encuestas y los relevamientos, pero digo, ¿ya midieron el impacto posible o las primeras repercusiones que tiene, por lo menos en la intención de voto, de lo que ocurrió con el Olivo Gate?
Sí, pero solamente a título de curiosidad, porque ya sabemos por situaciones anteriores que todo lo que es shock emocional decanta con el tiempo y obtenés un resultado final a los 3-4 semanas más o menos del shock, porque el voto es una combinación emocional y racional. El shock emocional inicial fue de mucho rechazo, y eso, digamos, fue decantando. Habría que volverlo a medir, que ya vienen las elecciones, digamos, en la semana anterior a las elecciones.
Bueno, ¿sabes qué?
Yo creo que tiene un efecto, pero no el nivel. Mirá, si vos mirás encuestas que han sido publicadas, como la de Lucas Romero de Sinopsis o lo de Management and Pitt, vos ves que alrededor de un 20% de gente dice que le ha cambiado el voto. El voto estaba alrededor, antes de que ocurra ese hecho, a nivel país estaba en el orden del 42% del voto del Frente de Todos. Recordá que ganaron con el 48%. Estaba alrededor de 42-43. El objetivo que se formuló el comité de campaña es 40% a nivel nacional, 42% en la provincia de Buenos Aires. Y estaba más o menos en 42-43 a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires era más difícil porque había una cantidad de indecisión mucho más grande, pero estaba alrededor de 7-8 puntos arriba el Frente de Todos como marca, que Juntos por el Cambio. El impacto, yo creo que lo va a llevar a nivel país con dificultades para llegar a los 40 puntos, y a nivel de la provincia de Buenos Aires con una diferencia muy acotada, del orden de 3-4 puntos. Pero es la estimación, porque Raúl, hay que estimarlo.
Raúl, me gustaría hacer sumar a una interpretación. Ignacio Zuleta, el consultor que escribe también en el diario Clarín, sostiene que el impacto del Olivo Gate es nulo en cuanto a voto, que no va a tener ningún tipo de impacto, que nadie va a cambiar el voto o de manera significativa sobre esto. ¿Vos coincidís con eso?
No, sucede lo siguiente. ¿Por qué de 48 bajó a 42 antes de que ocurra esto? Porque hay gente desencantada, es decir, gente que votó a Alberto Fernández y esperaba un gobierno diferente. Podemos después analizar los motivos del desencanto, pero no importa, lo bajó al 42. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer el oficialismo? ¿Dónde tiene que ir a buscar los votos? Ahí, en los desencantados, porque el 40% que votó Macri no lo va a votar al oficialismo. Entonces, el lugar para buscar votos que tiene es aquellos que lo votaron. Te imaginas que si saca el 48% gana las elecciones por lejos. Tiene que ir a buscar esos votos. ¿Qué hace lo de Olivos, la fiesta? Fortalece el desencanto. Entonces se te hace mucho más difícil recuperar votos. Si vos podías recuperar el 2 o 3%, ahora por ahí podés recuperar el 0,5, el 1. Es decir, no le cambió el voto, pero te impide a vos recuperar votos que perdiste.
Se entiende. Y la otra pregunta, la otra gran pregunta es si el efecto vacuna puede tener o incidir en una elección, en esta elección.
Yo creo que el efecto vacuna, la vacuna ya se da por hecho. Ahora van a tener que hacer una campaña para que la gente que no se vacunó vaya a vacunarse, porque el problema es, digamos, que la gente no se está anotando más. Uh-huh. Hay que conseguir que los que no se vacunan. Pensá que hay un 20, 22% de la población que dice que no se va a vacunar, que ya dice, no, yo no me voy a dar la vacuna. Hay grupos religiosos evangélicos que no están de acuerdo con la vacuna, y después hay gente que está... Pensá que hay un 11% de la población argentina, una encuesta que hizo el año pasado Gustavo Córdoba, que piensa que la Tierra es plana. O sea, bueno, va a haber que convencer a la gente que se vacune. Los que la vacuna es una preocupación, ya lo dan por hecho, como un logro el de la vacunación. Ya quedó olvidado lo de Pfizer, de por qué no se compró al principio. Digamos, la vacunación está dada como un hecho. Yo creo que ahora el gran tema es el tema económico. La inflación, el costo de la vida, no me alcanza el dinero, voy a tener trabajo. ¿Qué pasa con el precio de los alimentos? Eso es el tema. La empresa donde yo trabajo va a seguir existiendo. Los comercios, ¿cuántos comercios han cerrado? Y ya el comercio va a ser diferente. No va a volver a haber esa cantidad de locales con esa cantidad de empleados de comercio. ¿Ves? Bueno, hay toda una reconversión. Por otro lado, si vos hablás con la gente de la Unión Obrera Metalúrgica, con la gente de SMATA, han aumentado en los últimos 6 meses sensiblemente el número de afiliados. Quiere decir que hay una actividad industrial que se está recuperando. En parte porque no hay dólares, entonces hay una cantidad de cosas que no se pueden importar. Pero bueno, no obtenés los permisos para importar, bueno, tenés que buscar la fabricación nacional. Pero yo creo que esa va a ser un poco la salida para el desempleo, obra pública e industrialización. ¿De qué manera? Y con protección arancelaria. No hay otra manera por ahora, ¿no? Pero nos gracias, esperan épocas difíciles. Gobierne quien gobierne, nos esperan épocas muy difíciles.
Absolutamente, lo venimos viendo en los últimos, fácil, 15 años, que venimos... Uno analiza.
Yo te diría desde el 83 hasta ahora.
Efectivamente.
El único periodo de estabilidad ha sido con Caballo en la convertibilidad. Tenemos el crecimiento más bajo de toda América Latina, con la excepción de Venezuela. Tenemos la inflación más alta de toda América Latina, con la excepción de Venezuela. Cada vez gastamos más en desarrollo social, cada vez tenemos más pobres. Cada vez gastamos más en educación, la educación no mejora. Tenemos serios problemas desde el 83 a la época. Tenemos que te recomiendo la lectura de La moneda en el aire, el libro de Gerchunov. Tenemos un serio problema los argentinos con el gobierno que nos hemos dado en distintas oportunidades. No tenemos una sola política de Estado.
Gracias, Raúl, por la charlita y el tiempo que nos dio esta mañana, ¿sí?
No, al contrario, gracias a vos, Damián. Éxito.
Gracias, estuvimos hablando con Raúl Timmerman, director del grupo Opinión Pública. Pausita musical, señor Quique Matavoz, y continuamos de lleno, ya nos metemos de lleno en el tema vacuna.
Ya seguimos. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla.
Érase una vez en Argentina.
Disponible en todas las librerías del país.
O pedilo a contacto @zigproducciones.com.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Un poco de buena música, claro que sí, en Te Canto la Justa, el programa de Damián Cantor. Le recordamos que a las 12 llega Desea Consumido con Evangelina y Mitiani con Soledad Vallejos, ahora a las 12. Seguimos con Damián Cantor, adelante.
Los datos y estadísticas que venimos informando sobre la cantidad de vacunados con primera dosis. 6 de cada 10 argentinos apenas tiene al menos una dosis, y apenas el 26% de los argentinos pudo completar el esquema de dos dosis, teniendo en cuenta que esto que se espera, la variante Delta y cómo puede llegar a repercutir en esta desaceleración de casos, y puede haber un nuevo rebrote, un nuevo pico y una nueva situación extremadamente complicada, la que ya venimos sumando hace más de un año y medio. Para hablar de todo esto lo tenemos en línea y le agradecemos que nos atienda a Daniela Hosborg, que es coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación de Microbiología e investigadora principal de CONICET. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Espero todo bien por ahí.
Qué difícil es decir todo el cargo, ¿no? Habrían que acordar, ¿eh? Bueno, tenemos por un lado... 6 de cada 10 argentinos al menos recibió una sola dosis, un nivel de vacunación muy baja, realmente muy baja, y hoy también el infectólogo Eduardo López advirtió que hay 8 millones de vacunas sin aplicar. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, mira, por ahí está bueno hacer toda la lectura completa. La distribución de vacunas, por un lado... tiene una complejidad porque hay que hacer todo un desaduanaje, distribución, no toda una logística particular que debe llegar, y eso no es instantáneo. Ya lo hemos visto en toda la campaña, que demora unos días en que eso suceda, y después cuando llega el vacunatorio todo ocurre mucho más rápido, pero tenemos que, o sea, tiene que pasar todo eso de desaduanaje, verificación, y toda la logística de distribución a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y esa es la demora que uno visualiza en esas vacunas. Uh-huh. Después, la lectura de cómo está la campaña de vacunación, la verdad que vamos muy bien, ¿no? O sea, nos gustaría estar mejor, siempre nos gusta estar mejor, o sea, nadie puede negar eso, pero es una campaña que ha avanzado muy bien. O sea, arrancó a fin del año pasado, después tuvimos un momento de mucha incertidumbre, y después empezó a más o menos normalizarse, y después con un flujo de vacunas que está llegando de manera continua e interesante. En esta semana se va a cumplir esto de tener a las personas mayores de 50 años con el 60% de ellas va a tener ya el esquema completo, dos dosis.
No, pero tenemos que seis, discúlpame Daniela, pero seis de cada diez argentinos solamente recibió al menos una dosis. Sí. Me parece que es una falla grave a esta altura, teniendo en cuenta que pasamos una segunda ola tremenda, ¿no? Me parece que no se puede hablar de un plan exitoso con estos números. No me da la sensación.
Pero mira, o sea, depende cómo lo leas, por eso te digo. Nos gusta, por eso te digo, creo que vamos a coincidir que nos gustaría estar mejor. Yo comparto con vos eso. Pero no soy, digamos, negativa en la mirada por esto. Las personas más vulnerables son las personas más añosas, ¿no? Y con comorbilidades. Más de 50 años. Más de 50 años, esa población. Esa población, esta semana, el 60% de ella va a tener su esquema completo de dos dosis. El 50%, digo, más de 50 años, el 60%, dos dosis. Después tenemos, si la mirás total población, ese porcentaje baja, pero en la que más afecta, tenemos dos. Y si contextualizás, y somos uno de los países que, de acuerdo a la población, estamos bien, o sea, yo creo que es una campaña que es inédita.
Bueno, inédita. Independientemente de eso, tenemos una lectura, ¿no? Digo, tenemos 110.000 fallecidos. En la Argentina está en el top 10 de países, sí, independientemente de su población. Digo, me parece, y por eso digo, da para diversas lecturas, pero independientemente de eso, hablemos un poquito de la variante Delta. El tema del avance.
O sea, tenemos por ahí para terminar.
Sí. Perdón.
No, digo, por ahí esto que decías, digo, una cosa es campaña de vacunación, otro es las muertes, ese número de muertes es muy alto, eso no lo podemos minimizar, ¿no? Eso es algo que ocurrió que tiene muchas cuestiones para ahí analizar en su conjunto, no solo es tema vacuna, sino como que es más complejo, ¿no? Y la verdad que el número nos duele a cada uno de nosotros, ¿no? Ese número no es un número, sino son personas y nos afecta muy mal a todos, ¿no?
No me cabe ninguna duda. Lo que te quería preguntar era precisamente, se habla de que incluso con las dos dosis, la dificultad para controlar una variante Delta que se presenta como mucho más contagiosa. Contame un poquitito, a ver, ¿qué nivel de efectividad puede tener con las dos dosis, si esto efectivamente puede llegar a frenar o una nueva disparada de casos, o si es inevitable que tengamos una tercera ola del nivel que estuvimos viviendo?
Sí, la variante Delta es una variante de preocupación, de hecho está clasificada como tal por varias razones, ¿no? Por la alta contagiosidad, porque los individuos que se infectan con más cantidad de virus, porque contagia antes de empezar los síntomas, varios días antes de empezar los síntomas, dura un poco más esa infección y además tiene alteraciones que llevan a que evada un poco la respuesta inmunológica, ¿no? Por todo eso, esta variante Delta es considerada una variante de preocupación. Las vacunas con dos dosis, lo que se observó y se viene observando es que son efectivas en términos de prevenir enfermedad severa y muerte. Eso lo siguen haciendo. Las olas que estamos viendo en Europa son olas así que aumentan mucho los casos, pero si vos mirás el número de fallecidos y el número de internados es mucho menor con respecto a las olas anteriores, lo que marca que las vacunas están funcionando. No nos tenemos que olvidar que las vacunas lo que hacen es prevenir enfermedad y no contagio. O sea, vos podés tener la vacuna, pero vos te podés infectar. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus puede entrar, pero lo que te hace la vacuna es que el virus, aunque entró, a vos no te provoque daño, te previene del daño, de la enfermedad. Eso lo hace contra todas, eso lo hacen todas las vacunas, estas no son la excepción, estos, digamos, con las otras variantes también, o sea, personas vacunadas pueden contagiarse, sí, con la variante alfa, la beta, con cualquiera, nada más que con la delta, como es más contagiosa, más. Pero lo que te hace la vacuna es evitar enfermedad y sobre todo enfermedad severa y muerte, y eso lo siguen haciendo. Los que estamos viendo, hoy escuché a un médico en Israel que también están con esto de la tercera dosis, sí. Y él decía que los que van a las terapias son las personas que no tienen vacuna o tienen un esquema de una dosis. Se le preguntaron varias veces, ¿y las de dos dosis? Y entonces no hay mucha justificación de esa tercera dosis que están aplicando, porque ellos mismos están viendo esto, que los que van a las terapias, a internarse y demás, son las personas que no se vacunaron o que tienen un esquema incompleto, una dosis de vacuna. Eso es reporte de Israel, que llamó, viste, mucho la atención, y que tienen disponibilidad de vacunas y tienen un problema muy grande. No se quieren vacunar.
Eso está claro. Cuando se habla de efectividad de una vacuna, con los porcentajes, 80 y pico%, 90% de efectividad, se refiere a precisamente que la vacuna evita que la enfermedad se transforme en algo grave o evita el contagio. ¿A qué se refiere la efectividad?
Muy bien, muy buena pregunta esa. Todos los datos que hemos recibido desde que salieron las vacunas que se autorizaron son datos de prevención de enfermedad, no de infección, no de contagio. Todos son de evitar enfermedad.
O sea que vos decís, si una vacuna dicen que tiene el 90% de efectividad, se supone que 9 de cada 10 personas que están con las dos dosis no va a contraer la enfermedad.
Claro, no se enferman. Viste, hay dos palabras que son distintas y está muy buena tu pregunta. Hay dos palabras que son diferentes, ¿no? Enfermedad e infección, ¿no? Sí. Son dos palabras que son distintas. Esto que te decía, infección refiere a que el patógeno, que sería en este caso el virus, el SARS-CoV-2, ingresa en nosotros y hace su ciclo. Durante ese desarrollo del ciclo podría provocarte daño o no. Si vos no estás vacunado, vos tenés probabilidad, tenés la chance de que te enfermes tremendamente, ¿no? De que presentes los síntomas, los signos de la enfermedad. ¿Sí? Si vos estás vacunado, el virus puede entrar, quizás un poco en menor proporción, pero puede entrar. Lo que hace la vacuna es que aunque entre, a vos no te provoca daño, es decir, que vos no tengas la sintomatología. Eso es lo que hace estas vacunas, esos son los datos que dieron de eficacia y también de efectividad, y eso es lo que hace la mayoría de las vacunas que están en nuestro calendario nacional de vacunación. Una cosa buenísima, digamos, no evitan que vos tengas daño, evitan, sí, claro, que vos tengas daño.
Gracias, Daniela, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
No, por favor, un gusto, un abrazo, que sigas bien.
Gracias. Estuvimos hablando con la doctora Daniela Hosbor, que es coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación de Microbiología e investigadora del CONICET. Así de largo tiene el cargo. Última pausa musical y charlamos un poquitito de otro aspecto de la economía que anda muy bien.
Estamos en Te Canto la Justa, estamos con Damián Cantor. Thank you. la música aquí también, de Canto la Justa, con Carlos Santana, con India Irby y nada menos que el tema de George Harrison, ¿no? Mi guitarra dulcemente adormecida. Buena música también, ¿eh?
Quiero decirle algo con respecto, justo le iba a hacer un comentario sobre el tema. Me gustan muchísimo los covers de los temas de los Beatles, y tanto de, de los solistas como del grupo. No sé, debe ser porque uno se cansa de las que fueron los originales y va buscando nuevas variantes para los mismos temas. Una maravilla. Bueno, le agradezco al señor Claudio Pérez que me haya puesto algo de buena música. Bueno, venía
diciendo. Damián, sí. Damián, mensaje de WhatsApp del 1155-77-192, varios mensajes. Uno es de Richie, que dice: ojalá durara una hora más este programa.
Dígale al señor Richie, desde ya le mandamos un fuerte abrazo, un oyente fanático y muy fiel. Con una hora alcanza, está muy bien. No le alcanza, hay que darle espacio a otros compañeros para que también puedan decir lo suyo. Bueno, venía diciéndole, le venía comentando que también, como para no tirar pálida todo el tiempo, que también hay aspectos de la economía que andan realmente muy bien. Yo no sé si escuchó hablar o viene escuchando hablar de los famosos unicornios.
Sí.
Bueno, para aquellos que no sepan, son empresas, startups, nuevos proyectos de emprendimientos que surgen y que tienen una raíz tecnológica. Vamos a ver si es solamente por ese lado o eso solo nos explica, donde en muy poco tiempo alcanzan valuaciones por encima de los $1,000 millones. Imagine, usted arma un negocio y dentro de los 3, 4, 5 años logra que ese negocio, esa empresa, tengo un valor de mercado de $1,000 millones. Es una cosa asombrosa teniendo en cuenta que tenemos la contracara cuando empresas multinacionales, por ejemplo, deciden irse del país porque venden, porque achican unidades de negocio, porque los números no lo dan y deciden partir. Y por otro lado tenemos grupos de emprendedores que con excelentes ideas o que vislumbran cosas que nosotros no vemos y que arman empresas que logran en muy poco tiempo alcanzar estas valuaciones asombrosas. Queremos ver si esto es un rasgo característico de la Argentina o si esto también se da en todo el mundo. Y para hablar de eso tenemos en línea a la directora ejecutiva de la Fundación Endeavor, María Julia Bearsi. ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo te va?
Hola, Damián. Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos, María. Te queríamos preguntar, estamos escuchando todo el tiempo que aparecen empresas que captan inversiones millonarias y se transforman en unicornios.
Sí.
¿Qué está pasando?
Qué bueno, la verdad que eso que describís está buenísimo que esté pasando hoy en la Argentina, porque esos unicornios, lejos de ser empresas de fantasía, como el mote que le han puesto esto de unicornios, son empresas reales, empresas que generan empleo de calidad, que facturan, que pagan sus impuestos, que generan innovación y riqueza para toda la Argentina. Así que yo creo que en principio es una muy buena noticia que esto esté pasando en nuestro país. ¿Y por qué pasa? Bueno, vos bien lo explicaste, son empresas de base tecnológica que escalan, que crecen y que su valuación de mercado llega a este número de más de $1,000 millones. Y sí, es un fenómeno que estamos viendo. Había ya algunos unicornios, pero en el último año esto se ha acelerado muchísimo y de repente varias más se han transformado en unicornios, han llegado a esta evaluación de mercado. ¿Y qué está pasando un poco? Hay como una primavera, hay muchos fondos de inversión que empiezan a mirar con mucho más cariño nuestra región, que antes no miraban. Y también creo que pasa un poco porque varias de estas empresas que se han convertido en unicornios recientemente ofrecen soluciones a necesidades concretas que la pandemia y que la vida remota ha hecho muy necesarias, y entonces han ganado millones de usuarios y millones de clientes en el último tiempo, y por eso también han sido más atractivas para estos fondos de inversión que han decidido invertir en ellas.
Digo, ¿qué tienen de especial o qué tienen de particular este tipo de empresas que logran valuaciones asombrosas en tan poco tiempo? ¿Tienen algún tipo de característica muy definida como para tomar como guía?
Sin duda que son de base tecnológica. Acá tomamos a la tecnología como un habilitador, como una palanca para ese crecimiento exponencial. Sin duda esa es la cuestión fundamental. Y después también, obviamente, el emprendedor o el equipo emprendedor y el talento que hacen a estos desarrollos me parece también muy destacable. Y la otra cuestión que decía antes es que realmente han encontrado un espacio de desarrollo, de propuesta de valor, que logra solucionar problemas o satisfacer necesidades de un conjunto del mercado muy grande, de un segmento muy grande. Uh-huh. Ejemplos de esas, para dejar de hablar un poco en abstracto, empresas como anunció que se convirtió en unicornio la semana pasada, Tienda Nube. Fíjate que justamente la propuesta de valor, lo que ofrece Tienda Nube, es dar soluciones y ayudar a empresas, a pymes y a negocios más chicos a convertir su tienda digital. O sea, a poder vender de manera virtual, de manera digital. Y esto es sumamente necesario hoy en día. Entonces, eso ha hecho que haya crecido considerablemente su base de clientes, y eso ha sido interesante para los fondos de inversión que de repente la miran y que deciden invertir en ella.
Ahora, es curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que la Argentina es un país, por la complejidad que tiene la economía, por las regulaciones, por la... bueno, nada, ya el hecho de que haya un cepo cambiario de por sí ahuyenta las inversiones, lleguen masivamente este tipo de fondos en este tipo de empresas. O sea, que no, sí, es que solamente que toda la Argentina rechaza a los inversores. Hay un sector de la economía que atrae mucha inversión, ¿no?
Bueno, Damián, pero ahí es importante mencionar que si bien son empresas argentinas, que gran parte de sus empleados y sus equipos están en Argentina, que nacieron en Argentina, son empresas que operan regional o global. Uh-huh. No se quedan con un mercado, con el mercado local como único destinatario de su propuesta de valor, ¿no? Son empresas que ya están operando en otros varios países de la región, al menos. Entonces, eso las hace más interesantes. Por eso siempre desde Endeavor empujamos a los emprendedores a pensar en grande desde el vamos. Pensemos que la Argentina, más allá de las crisis coyunturales, siempre tiene un mercado chico. Es un mercado chico al cual abastecer. Entonces, para crecer a estos ratios, necesitan los emprendedores salir del mercado local, no solamente para, digamos, para sortear las crisis económicas. Me parece que acá la cuestión fundamental es el mercado local es chico, entonces las empresas tienen que pensarse grandes y globales desde el día cero.
Te hago otra preguntita que tiene que ver con la necesidad de mano de obra, teniendo en cuenta un país que tiene tantas dificultades de empleo, con empleo informal, con carencias en materia educativa. Uno se pregunta, surgen estos proyectos, surgen estos emprendedores, y cuando van a buscar mano de obra, ¿la tienen?
Claro, ahí hay una dificultad enorme. Esto está pasando no solo en la Argentina, pero a nivel regional también. Pero bueno, miremos a Argentina. Yo creo que necesitamos políticas públicas que incentiven a los jóvenes a estudiar justamente estas carreras, que son las que demanda en mayor medida hoy el mercado. Entonces, que tienen que ver con los oficios digitales, la programación, todo lo que tiene que ver y gira alrededor de la industria del conocimiento, es donde deberíamos poner mucha energía, poner las políticas, ponernos todos a trabajar en ese sentido, porque hay demanda insatisfecha por parte de las grandes empresas. Así que ahí hay una oportunidad para todos aquellos que estén pensando justamente en decidir cuál va a ser su carrera y su futuro. Ahí hay futuro, sin duda, ahí hay empleo para todos.
Gracias, María Julia, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana.
Gracias, gracias a ustedes y un saludo cordial y gracias por darme el espacio.
Sí, adiós. Bueno, por supuesto, antes que te vaya, queríamos decir que la señora María Julia Bear, sí, tenía algún tipo de prevención, decía a ver si la iba a maltratar o le iba a hacer preguntas. Espero que haya sido un diálogo ameno y que...
Has estado muy cordial,
Damián. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Julia.
Gracias.
Bueno. Estuvimos hablando con María Julia Bearsi, hablando de esta nueva generación de empresas que la gente asocia y le resulta mucho más fácil visualizar como el emblema de toda esta generación de nuevos proyectos que tenemos a Mercado Libre. El gobierno recibió precisamente al CEO, en lugar que ocupa el cargo desde que Marcos Galperín se fue a vivir a Uruguay, para anunciarles que iban a tomar, que tienen el plan previsto tomar 1.200 personas. El tema es si hay tantas personas capacitadas para ocupar esos roles o esos cargos, y por lo que dicen las estadísticas y las consultoras, que están muy por encima, que cobran remuneraciones muy por arriba de lo que paga el promedio. Así que una buena noticia teniendo en cuenta esta realidad tan hostil y tan complicada que venimos atravesando todos los argentinos, en el aspecto económico, con el tema del desempleo, la caída de la actividad y todo eso. Pese a eso, hay algunos sectores que tienen un futuro brillante, promisorio, y habría que apuntalarlas, me parece, con políticas públicas, esto que decía María Julia, ¿no? Entablar políticas públicas que incentiven precisamente a capacitar, a educar y a generar condiciones para que la gente pueda desarrollarse en actividades que tienen un futuro mucho más promisorio que el que nos atraviesa. Siempre analizar la realidad desde una crisis es bajoneante, pero por eso queríamos resaltar este espacio a esta nueva generación de empresas. Ya tenemos 12 unicornios, 12 empresas valuadas por encima de 1.000 millones de dólares, cosa que nos enorgullece. Es una de la parte de la Argentina, eso también es parte de la Argentina. 11:58 de la mañana, señor Quique Matavoz, si usted quiere agregar algo como para en el estribo, y si no, me despido de toda la gente y de todo el equipo que hace posible este programa.
Bueno, España no extenderá la obligación de cumplir una cuarentena de 10 días para los viajeros procedentes de 6 países de América Latina y África, entre ellos la Argentina.
Bueno, otra novedad, para aquellos que puedan viajar a España, no van a tener que atravesar el periodo de cuarentena. Es un anuncio reciente. 11:59 de la mañana, nos quedamos ya casi sin tiempo. Me gustaría saludar al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, y por supuesto usted, señor Quique Matavoz, que es el co-conductor de este programa. Nos reencontramos el próximo lunes en Radio Cultura, a las 11 de la mañana, como siempre, en esto que se llama Te Canto la Justa.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.